Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenos días otra vez en esta segunda parte del podcast. Recordad que en la primera parte hemos tratado el tema de las cargas policiales en Vallecas y el tema del referéndum en Italia para reducir el número de diputados y senadores. Si no lo habéis escuchado, pues ya sabéis, escuchadlo, que ha estado muy interesante. Para esta segunda parte vamos a tratar de lo que ha pasado en esa fractura en el Consejo General del Poder Judicial, la intervención del Rey, la intervención de los ministros de Unidas Podemos, especialmente Garzón, pero también Iglesias. Y vamos a hablar también de la fusión entre Bankia y CaixaBank, con esa renuncia del gobierno PSOE Unidas Podemos a tener una banca pública. Cuando menos curiosa esta renuncia. Para ello tenemos con nosotros a Faustino Zapico, a José Luis Carretero y a Carlos Arrabán. Empezamos con el tema de lo que ha pasado en el Poder Judicial. José Luis, resúmenos un poquito cómo has visto tú lo que está pasando, porque todavía sigue pasando, o sea, el tema continúa. Adelante.
Bueno, el Poder Judicial está en estos momentos también como el conjunto de la sociedad española y sobre todo con el conjunto de la sociedad madrileña en una situación de caos. O sea, básicamente lo que encontramos aquí son tres elementos fundamentales que yo creo que han salido a la superficie esta semana, pero que llevaban larvándose mucho tiempo antes, ¿no? En primer lugar, el problema de la renovación de los órganos superiores de la Judicatura y del Poder Judicial, ¿no? Recordemos que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo tienen en estos momentos puestos que deberían haber sido renovados y que no lo han sido por el bloqueo político que se ha producido por el hecho de que el Partido Popular esté impidiendo que se produzca esa renovación. El Partido Popular no quiere que se pueda introducir a ningún elemento, a ningún juez que participe tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial que pueda haber sido nombrado bajo la influencia o bajo la nominación por parte de Podemos y por lo tanto está impactando, está bloqueando la posibilidad de renovación de ambos órganos constitucionales, que son órganos muy importantes desde el punto de vista de la arquitectura del Poder Judicial en el marco de la Constitución de 1978. Tanto el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que dirige el conjunto del Poder Judicial y por lo tanto dirige a los jueces, como el Tribunal Supremo, que es quien casa las sentencias de los tribunales anteriores y es el último intérprete del ordenamiento jurídico español, más allá de las interpretaciones que pueda realizar respecto a temas exclusivamente constitucionales del Tribunal Constitucional. Pues básicamente el problema fundamental es que la Constitución de 1978, y en esto yo creo que sí tienen razón muchos analistas que han hablado de ello en las últimas décadas, pues es una Constitución que establece una forma de nombramiento de ambos órganos que es muy dependiente de la dinámica parlamentaria. Es decir, básicamente el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo son órganos que se renuevan por la vía de los acuerdos que se realizan en el Parlamento entre las fuerzas políticas mayoritarias. Esto hace que sean órganos especialmente politizados, desde el sentido de que sean órganos donde es muy difícil que se puedan realizar, o sea, donde se estructuran mayorías muy vinculadas a las mayorías parlamentarias del momento y, por lo tanto, donde se dificulta la adecuada separación de poderes entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial y Poder Legislativo. Es decir, se ha establecido una dinámica constitucional que favorece que se disuelva esa separación de poderes y donde se hace una vinculación directa de los órganos del Poder Judicial con los órganos del Poder Legislativo, ¿no? Claro, el problema fundamental de esto es que se han propuesto en otras ocasiones otros mecanismos de determinación de la membresía en el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, por la vía de un modelo más anglosajón en el que participasen directamente los jueces o los profesionales del derecho, y esto, sin embargo, tampoco ha sido aceptado porque tampoco garantiza nada, creo yo, al fin y al cabo, tampoco garantiza que sea una membresía más democrática o que haya una relación más directa entre la ciudadanía y el Consejo General del Poder Judicial. Lo único que garantiza es que los jueces que se extraen de un determinado colchón social, de una determinada clase social, pues elijan de entre ellos a quien vaya a representar el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, el problema fundamental aquí es que estas circunstancias han llegado a un punto de bloqueo insostenible. Han llegado a un punto de bloqueo insostenible porque el Partido Popular quiere seguir teniendo el control del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo cuando ya ha abandonado su mayoría en el marco del Parlamento y, por lo tanto, está bloqueando la renovación de estos órganos judiciales, creando, por lo tanto, numerosas disfunciones. Este sería el primero de los elementos de quiebra del Poder Judicial en estos momentos. El segundo de los elementos de quiebra es el escándalo que se ha sucedido en estos últimos días en relación con la Fiscalía. Cuando el fiscal del Tribunal Supremo, Navajas, ha salido pues denunciando que había recibido toda una serie de presiones para no realizar una interpretación, la interpretación que ha realizado, por la cual se consideraba que la Fiscalía no tenía que considerar que las actuaciones realizadas por el gobierno durante el estado de alarma serían constitutivas de delito. Se habían presentado toda una serie de querellas y de denuncias en las que, por diversos organismos y desde plataformas ciudadanas a el partido ultraderechista Vox, por la que se planteaba que las actuaciones realizadas por el gobierno de la nación durante el estado de alarma eran constitutivas de delito porque habían puesto en peligro a los ciudadanos o porque habían sobrepasado los límites marcados por la Constitución para la limitación a las libertades fundamentales. Pues bien, se produjo una especie de polémica en el interior de la Fiscalía a la hora de cómo se posicionaba la Fiscalía ante esta situación. El fiscal encargado del caso, Luis Navajas, decide plantear que no existe ningún tipo de culpa o no existe ningún tipo de responsabilidad penal por parte del gobierno en relación con estos hechos, pero los sectores más de derechas de la Fiscalía presionan para interpretar que sí, sí ocurría esto y que se debía convocar a la sala a la Junta de Fiscales para precisamente, digamos, interpretar.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.